El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia. Bienvenidas, picuetas y picuetos, a otro programa del Punto sobre la Historia Radio, ese que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid, que ya deberíais saberlo, para Onda Madrid. Y para no perder la costumbre, aquí estamos los cuatro jinetes del apocalipsis radiofónico, Nuria García, Lorenzo Gallardo, Francisco Molina y David Botello. Y en la realización, los tres tenores de las ondas sonoras, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López. Hoy, punteros y punteras, hablamos de Alejandro Magno. ¡Bienvenidos a
El Punto sobre la Historia!
Hola, soy Alejandro III de Macedonia, pero todos me llaman Alejandro Magno. Me conoceréis por mis extraordinarias dotes militares, por mis conquistas sin parangón y porque he sido el mejor general de la historia, modestia aparte. En 13 años forjé uno de los mayores imperios de la humanidad. Mis dominios se extendían desde Grecia hasta la India, pasando por Egipto. Aristóteles, mi tutor, me enseñó a pensar como un griego y a luchar como un bárbaro. Eso hice, por eso me convertí en el hombre más poderoso de la tierra. A mis 20 añitos, mi padre fue asesinado. Subí al trono de Macedonia. Con 4 gatos en mi ejército, tuve que pacificar mi imperio, que estaba algo agitado. Primero fueron los que se rebelaron contra Macedonia. Que si Tesalia, que si Grecia, que si los tracios, que si los ilirios, que si los dardanelos, que si Tebas. Lo ganaba todo. Había nacido para esto. Y me dejé llevar. Me metí en guerra contra Persia. Es así que me ha dado fama. Mi archienemigo se llama Darío III, rey de los persas. Era tan malo que cuando vio que iba a perder, salió por patas. Abandonó a su madre, a su esposa y a sus hijos. Yo, que soy un caballero, las traté como si fueran de mi familia. Tanto que acabé casándome con una de sus hijas. Y seguí. El Asia Menor, Siria, Fenicia, Egipto, donde el mismísimo oráculo de Siwa me confirmó lo que ya sabía, que yo era hijo de Dios. ¡Hijo de Dios! ¿Te imaginas? En Egipto fundé Alejandría. Bueno, lo cierto es que fundé otras 50 Alejandrías por todo el mundo. Hasta que no cayó Babilonia, no paré. Me proclamé emperador y seguí con Cirene, Cartago, el Asia Central, Afganistán y cruzando el río Indo, el Punjab, la India. Cuando estaba a puntito de cumplir 33 años, volví a Babilonia. ¿En qué hora? Éramos jóvenes, era primavera y teníamos un imperio del copón. Había que celebrarlo por todo lo alto. En esa estábamos cuando me bebí de un trago una jarra de vino. Enorme, fresquito, del tirón. Me puse malísimo, pero malísimo de verdad. Fiebre, agotamiento, náuseas, dolor abdominal. A mí me suena a veneno. ¿Que no? Sea lo que sea, me dio por morirme. Tan de repente y en unas circunstancias tan turbias que mi muerte sigue siendo un misterio. Soy Alejandro III de Macedonia, Alejandro Magno, emperador.
Bueno, Diego, el ídolo de masas del Punto sobre la Historia, todo el mundo nos dice que es lo mejor del programa, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción, pero nos da mucha envidia.
Bueno, estamos hablando del reino de Macedonia. Macedonia coincide con lo que aproximadamente es hoy Macedonia, sin ir más lejos, una república balcánica situada entre Serbia, Bulgaria, Albania y Grecia.
En la época que nos ocupa, siglo IV a.C., los macedonios se veían a sí mismos como griegos, pero para los griegos de la península, los macedonios eran unos palurdos bárbaros del norte.
En ese momento reinaba el gran Filipo II, el padre de nuestro Alejandro. Filipo reunió mucho poder político a través de sus enormes innovaciones militares, mejoró la antigua falange oplítica griega y creó la inexpugnable falange macedónica.
Armados con sus sarisas, unas picas de hasta 7 metros que había que verlas, que daban a la falange un espantoso aspecto de erizo, fortaleció la monarquía macedónica y comenzó una política expansionista hacia el sur, hacia Grecia.
La primera etapa de expansión acabó en el año 354 a.C. con la conquista de Metone, ciudad que conquistó a cambio de perder un ojo. Al cambio, no sé si esto acaba de compensar, porque la ciudad, como veis, le costó un ojo de la cara.
Prosiguió su avance por la península griega a trancas y barrancas. A mí siempre me ha gustado el nombre de esta batalla del 352 a.C., la Batalla del Campo de Azafrán.
Según conquistaba territorios en Grecia, la alarma cundió en Atenas. Tenía motivos para la alarma porque Filipo, además de gran militar, era un gran político que manejaba las alianzas con un arte que quita el sentido.
En el 346 AC,
podemos seguir hablando de
Filipo ya tomó la Grecia central y controló la fuente de todo poder, el oráculo de Delfos. Desde el oráculo se regía la política panhelénica, o sea, Filipo II ya mandaba mogollón en Grecia, que es lo mismo que decir panhelénico.
Y en la batalla de Queronea vence a una alianza ateniense y tebana. Aquí ya aparece nuestro prota Alejandro, que con 18 añitos dirige la caballería con sus 1.800 jinetes. Y es un pedazo de monstruo el tío.
En Atenas había división de opiniones. Unos querían pactar con Filipo, mientras otros se oponían. El más famoso de ellos era Demóstenes, que era un fantástico orador, un poco brasas.
Filipo II murió de muerte natural, al recibir unas cuantas puñaladas.
Sí. Porque lo pido que yo no he sido.
Lo natural es morirse, ¿no? En ese claro, caso, sí, quiero decir. Alejandro, su hijo, toma el poder de un país que ya es un imperio.
Algunas zonas se rebelan, pero Alejandro con sus 20 añitos somete todas las revueltas y consolida el poder en toda Grecia. Desde ahora es el hegemón, es decir, el mandamás.
Pero para entender mejor al susodicho Alejandro tenéis que conocer a su madre. Era una señora rarísima, empezando ya por su nombre. Llamémosla Olimpíade de Épiro, aunque su nombre original fue Piloxena.
No sé cómo se las apaña el equipo de producción del programa, que siempre trae a lo mejor de lo mejor. Porque hemos traído al estudio nada más y nada menos que a la mismísima Olimpíade de Épiro.
¡Un aplauso!
¡Un aplauso para ella! Muy buenas tardes, señora o señorita Olimpíade.
Buenas tardes, señorita o señora, lo que usted quiera.
Señora Olimpíade, como se llame, ¿por qué era usted la señora de Filipo II?
Bueno, pues fue una boda política. De hecho, fui la cuarta señora de Filipo. Yo provengo de la región de Épiro y nos casamos pues, porque era lo que había que hacer. Yo pertenezco al culto dionisíaco y mistérico de la serpiente. Nuestras reuniones
cuidado,
no son...
Cuidado,
ojo ahí.
Ojo, cuidado.
Nuestras reuniones no son como las suyas, de media hora de misa y ya está. Son orgías y aquí vale todo. ¿Y quién dijo miedo?
Bueno, tenemos entendido que su gran proyecto vital tenía nombre y apellidos. Era su hijo Alejandro.
A ver, yo soy una madre rara. Eso de darle teta y tal, me lo paso por el forro, que para eso están las esclavas.
Está de moda, eso está de moda.
Usted que sí.
Yo quería asegurar el reinado de mi hijo, cayera quien cayera. Y cuando digo cayera quien cayera, lo digo literalmente. Mi santo, Filipo II, es que he vivido tanto. En fin, se casó después de mí con una pedorra y tuvo un enano. Y dije yo, como le quiten el trono a mi chaval, me cago en todos sus muertos.
En griego tiene que sonar. Sí. ¿Y cómo arregló usted aquella pequeña cuestión?
Pues mire, como dicen los fontaneros, había que sanear.
Claro.
Mi marido murió asesinado y no pienso hacer comentarios al respecto. Puede que fuera yo, puede que no. El caso es que cuando estuvo fiambre, cogí a la esposa de mi marido y su hijo y los sané.
Bueno, ¿y cómo acabó su carrera de manipuladora política?
Pues también me sanearon, ¿qué quiere que le diga?
También, ¿no?
Mi gran enemigo, Casandro de Macedonia, hijo de uno de los generales de Alejandro, logró que me mataran a pedras. Así, ¿cómo suena?
Bueno, pues ha sido muy interesante tenerla entre nosotros, doña Olimpíade o Polixena o como se llamen. Bueno, muchas gracias por venir al Punto sobre la Historia. Esta es su casa.
Gracias. Me gusta mucho Francis, que es así como... ¡Ay!
No, en hablamos, fin, Olimpi.
Sí, pero también me gusta el programa.
Bueno, pues muchas gracias. Y ahora Lorenzo Gallardo, nos va a hablar de la gran expedición de Alejandro.
Toda la historia de la Grecia anterior a Alejandro se había visto condicionada por el gigantesco enemigo del este, el Imperio Persa. Recordad Maratón, las Termópilas, Salamina, Temístocles, Leónidas, Ciro, Filípides, Jerjes, muchos nombres sobre un conflicto casi eterno. Persia siempre había sido el tipo mayor abusón del colegio, para entendernos, ¿no? Y Grecia el pequeño pero peleón que defiende el bocadillo en el recreo, ¿no? Bien, pues eso cambió totalmente con la llegada de Alejandro. Ni corto ni perezoso, creó un ejército y se dispuso a entrar en territorio del antiguo enemigo. Persia ocupaba, atención, lo que hoy son Irán, Irak, Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán, Turquía, Chipre, Siria, Líbano, Israel, Palestina y Egipto. Un territorio tan inmenso disponía de unos recursos igual de enormes. Los pequeñitos griegos entrando allí eran como una pulga intentando matar un elefante. Alejandro cruzó hacia Asia Menor e hizo una paradita en Troya para honrar al que era su ídolo, Aquiles. Allí respiró hondo y se dijo... ¡Vamos para allá! Los persas le salieron al paso en la batalla del Gránico. La pulga le metió una paliza al elefante que lo dejó temblando, ¿no? Para hacernos la idea. Pero era un elefante muy grande y digamos que en ese momento solo notó un ligero escozor. Llegamos al bonito año 333 a.C. El mismísimo rey de reyes, Darío, rey de los persas, acudió a comandar a su ejército frente al Rubiales este tocapelota, que es como le llamaban en Persia, Alejandro. Se encuentran en Isos. El Rubiales de nuevo vence a un ejército muy superior. El propio Darío sale por piernas, dejando su tienda, su manto púrpura e incluso a su madre y su hermana. La pulga va cogiendo velocidad y conquista Fenicia, lo que hoy es el Líbano, en dos patas. Se le resiste un poco Tiro, con un asedio durísimo que os contamos luego. ¿Dónde vamos ahora? A Egipto, una de las satrapías o provincias más ricas del imperio. Los egipcios, que le ven las orejas al lobo, deciden recibirle como un conquistador y le hacen faraón. Alejandro funda una ciudad a la que llama Alejandría, para que darle más vueltas al nombre. La localización de la nueva ciudad en el rico delta del Nilo abre una ruta con el mar Egeo que viene muy bien a todo el mundo. Alejandro, todo el faraón ya, deja Egipto para seguir machacando a los persas. Se dirige a la mismísima Babilonia. Darío otra vez sale al encuentro en Gaugamela. Aquí lo que hace Alejandro en cuanto a estrategia militar todavía nos deja boca abierto al tío más listo del Pentágono, que los hay. Alejandro entra como conquistador en el mismísimo corazón del imperio. Babilonia, Susa, Ecbatana, Persépolis caen a sus pies. Darío sale otra vez por pies y esta vez es asesinado por sus propios hombres. Vale, en este momento ya todo el elefante persa está en manos de la pulguita griega. ¿Queréis que acabó aquí la aventura? Pues no. Aún había territorios que conquistar hacia el este. Alejandro se internó en la India. Buscad un mapa y ved la distancia que hay desde Grecia hasta el Indostán y flipad, todo lo que había en medio lo había conquistado el zagal a caballo, no como hoy. Llegó hasta las mismas puertas del río Ganges, en la batalla de Hidaspes. Aquí ya el agotamiento de los soldados de Alejandro, muy comprensible, que estaban hasta el colodrillo de batallas y querían volver a Grecia a bailar un sirtaki, provocó un nos plantamos. En estas están cuando la muerte le dio un capirotazo a Alejandro y todo se desmoronó como las migajas de una galleta rancia. Tenía 32 añitos a su muerte. Eso es a lo que yo llamo aprovechar bien el tiempo.
Bueno, y ahora vamos a hablar de la sabiduría política de Alejandro.
Para entender su sabiduría política os vamos a contar un hecho que muestra su ambición. Antes de empezar su conquista fue al oráculo de Delfos a consultar a Apolo si todo le iría bien.
Pero el oráculo estaba cerrado, ya que según el culto era un día poco propicio para las consultas. La pitonisa, la que transmitía los mensajes de Dios, le dijo: vuelva usted mañana. Alejandro la cogió por los pelos y se la llevó.
La pitonisa, con el cuerpo temblando, le dijo: hijo, eres invencible. Alejandro la soltó y dijo: acabas de darme el oráculo que quería oír. Y se largó más contento que unas pascuas.
Bueno, Alejandro era un maestro de la propaganda, de la gestión de imagen, llamémoslo como queramos. Tras la batalla de Gránico, quiso hacer partícipes de la victoria a todos los griegos. Envió riquezas y 300 escudos capturados con la siguiente inscripción: Alejandro, hijo de Filipo, y los griegos, con excepción de los lacedemonios, de parte de los bárbaros que habitan Asia.
No sé si habéis notado que dice: esto es para todos los griegos, excepto los lacedemonios. Estos eran nuestros viejos amigos los espartanos, que salen siempre.
Bueno, pues estos espartanos no se apuntaron a la expedición de Alejandro, así que era normal que dijera: este premio es para todos vosotros, menos para los tonticos de los espartanos, que quede bien claro.
Les quedó claro.
Su forma de asegurarse el dominio de todos los territorios conquistados era de una sabiduría política inmensa. Alentaba los matrimonios entre griegos y bárbaros, y él mismo buscaba la legitimidad de su poder en los nuevos territorios, adoptando sus costumbres y sus rituales.
Se casó él mismo con princesas persas para obtener esa legitimidad. La propia composición de su ejército se fue haciendo más plurinacional mientras avanzaba. No quería destruir su nuevo imperio, buscaba una integración.
Y como os podéis imaginar, esto no era del gusto de todos. Tuvo que sofocar varias rebeliones dentro de su propia casa.
Antes os contamos que tras la batalla de Iso, Alejandro encontró a la familia de su enemigo: la esposa, madre e hijos de Darío. Estas suponían que les ocurriría lo habitual, que serían violadas y asesinadas. Sin embargo, durante el resto de sus vidas, Alejandro las cuidó y protegió con todo el respeto del mundo.
Qué bonito.
Políticamente usó como nadie la vieja técnica del palo y la zanahoria. Repartía estopa para dejar bien claro quién mandaba y, por otra parte, cuidaba y respetaba a sus nuevos súbditos.
Un genio político, pero además, Nuria nos ha preparado la figura del genio militar de Alejandro.
El Nuria. Soldadito que llevaba dentro.
El soldado.
Adelante.
Vamos allá. Cualquier lista de los grandes generales de la historia está encabezada siempre por Alejandro. Bien acompañado, por supuesto, de Julio César, Napoleón, Aníbal, Gengis Khan, Guderian, Belisario, nuestro Gonzalo Fernández de Córdoba. Todos, de alguna manera, son beneficiarios de Alejandro. Nuestro chaval heredó la poderosa falange macedónica, ese erizo espinoso impenetrable que había inventado su padre Filipo. Él absorbió esta técnica y la mejoró constantemente, aprendiendo de los pueblos con los que luchaba. lo cual siempre es un rasgo de su mucha sabiduría y de su poca soberbia. Plutarco dijo de él que era tan benigno en la victoria como terrible en el combate. Lo suyo era la caballería. Comandaba siempre en primera línea a los etairoi, los compañeros, la caballería ligera con la que derrotó ejércitos muchísimo mayores que el suyo. Nos referimos en general a la estrategia del martillo y el yunque. Pensad y decidme, ¿qué le ocurre a cualquier cosa que está colocada entre un martillo y un yunque? Pues eso, el yunque era la propia falange y la infantería, un nudo asesino y arrollador basado en la impenetrabilidad, un rodillo sin fisuras, cada infante apoyando y apoyándose en el compañero. El martillo era la caballería. Para llevar a las fuerzas enemigas lejos de su centro, la caballería macedonia rodeaba los flancos del ejército contrario. El flanco derecho siempre estaba comandado por Alejandro en persona. Luego intentaba hacer un hueco y colocarse en las líneas enemigas, por lo que obligaba a sus enemigos a reagruparse. Entonces entraban en acción la infantería y los hipaspistas, la élite, que avanzaba para crear un segundo frente. Los enemigos se veían en una trampa, lo que generaba desorganización. En la batalla de Gaugamela, Alejandro simplemente hizo magia. 47.000 griegos frente a un ejército de entre 100.000 y 240.000 persas. De cualquier forma, los griegos eran un puñadito de chavales que veían a un enemigo enorme y que llenaba todo su campo de visión. Imaginad la escena y que os tiemblen las rodillas. Alejandro se las apañó para ocultar su caballería a los ojos de Darío. Cuando se dejó ver, a propósito, hizo un impensable giro a la velocidad de la luz que dejó a los persas con las gónadas dispersas, por decirlo de alguna manera. La brecha creada la aprovecharon los honderos y los lanzadores de jabalina, que se pusieron las botas a ensartar persas. También tuvo que hacer largos asedios, algo a lo que los macedonios no estaban acostumbrados. Alejandro aprendió rápido, que se lo pregunten a los habitantes de Tiro, que fueron la parte chunga del juego de Tiro al persa.
Muy bueno también.
Buenísimo. En Gránico, Alejandro debía cruzar el río. En la orilla opuesta, fangosa y llena de barro, esperaba perfectamente ordenado el enorme ejército persa. Que pudiera hacer algo así, yo solo conozco a Alejandro. Mis respetos, Rubiales.
Bueno, vamos a pasar a contaros una colección de curiosidades y pinceladas sobre Alejandro. Empezamos con su infancia. Filipo era un animal muy listo, pero muy burro, que quería que su hijo fuera más culto que él, y contrató al hombre más sabio de la época, el mismísimo Aristóteles, que fue el profesor, maestro y mentor de Alejandro y de su grupo de amigos. No es mal fichaje, ¿verdad, chicos?
¿Cómo salían los exámenes que le pone Aristóteles? Su gran amigo desde la infancia fue Hefestión, mucho más que amigo, ya que la bisexualidad de Alejandro está fuera de duda.
Hefestión fue compañero de batallas de Alejandro toda su vida. Sobre todo era un genio en la logística, algo fundamental para un ejército en movimiento. Hefestión murió de unas fiebres tifoideas o envenenamiento, vaya usted a saber, aquí se confundía todo en estos tiempos. Sí. Alejandro enloqueció de dolor, pasó días sin comer, beber o hablar, se afeitó la cabeza y las crines de los caballos del ejército.
Y crucificó al médico que atendió a Hefestión. Cuidadito con los arrebatos de este hombre, que no son buenos. Poco antes, Hefestión y Crátero, otro amigo de Alejandro, se pelearon y sacaron las espadas. Alejandro se puso en medio. Les dijo que ellos eran las personas que más quería del mundo, pero que si se peleaban otra vez, los mataría a los dos. Amistad expresada de una forma un pelín radical, ¿verdad?
Sí. Tras la muerte de Darío, un tal beso se autoproclama rey de Persia. Alejandro diría, ¿pero qué estás diciendo tú, tontolaba? Cuando apresó a Beso, ató sus miembros a dos árboles doblados con mucha tensión, liberó las cuerdas que sujetaban los árboles y estos de golpe se estiraron hasta su posición natural. Y Beso quedó con el corazón partido, el corazón y el resto del cuerpo, como os podéis imaginar.
Pero el modelo de valores griegos fue siempre Homero. Alejandro llevaba siempre consigo un ejemplar de la Ilíada para tener cerca a su héroe, Aquiles.
Alejandro llegó a Frigia, parte de lo que hoy es Turquía, y se encontró con el nudo gordiano, un complicadísimo y apretadísimo nudo que, según la leyenda, sería desatado por el hombre que conquistaría todo Asia. Alejandro vio el nudo y aplicó lo que hoy se llama pensamiento lateral. O sea, cogió la espada, cortó el nudo de un tajo y santas pascuas.
O sea, que no se complicó. Dijo, bueno, tanto monta cortar como desatar. ¿Os suena lo del tanto monta? Pues efectivamente, tanto monta, monta, tanto viene de ahí, del lema, viene de lo de Alejandro y pasó a formar parte del lema personal de nuestro queridísimo Fernando el Católico. Bueno, y hoy, aparte de todo este cascoporro de contenidos que tenemos, nos falta un testimonio imprescindible para conocer todo sobre Alejandro.
Fundamental.
Estamos llamando por teléfono a el mismísimo, bueno, a una persona o un ser que seguramente tiene mucho que contarnos. Es un personaje excepcional, una figura de relevancia absoluta dentro de la biografía de Alejandro, y es el señor Bucéfalo. Hola, tenemos al teléfono. Ahí
¿Uy?
Está. Ahí
sí,
está.
Sí, sí.
Perdón, señor Botello, pero.
Señor Bucéfalo.
¿Ha dicho usted que Bucéfalo es el caballo de Alejandro o no lo ha explicado todavía?
No,
todavía es lo sabe, ese hombre.
Bueno, es, tenemos con nosotros al caballo. A ver, por favor, bueno, señor Bucéfalo.
Bucéfalo, hace caso, no te andes con miramientos, por favor. Que por cierto, me gusta mucho el programa. El de Waterloo es que lo clavasteis.
Sí, señor. ¿Cómo conoció usted a Alejandro?
Pues nada, hombre, mira, pues mira, éramos muy jovencitos los dos y yo tenía un problema muy típico de los caballos, que es que me daba miedo mi sombra. Perdón. Yo por entonces era indomable. Pues vale Alejandro con un par, me monta, me coloca para que no vea mi sombra y dije yo, ya está, este va a ser para mí para toda la vida.
Una pregunta, señor Bucéfalo. ¿Cómo es que está usted cogiendo el teléfono si no tiene pulgares oponibles?
Anda, mira qué listo eres tú, majo. Pues es que estoy con el manos libres, cachondo.
Ustedes dos eran inseparables. ¿Qué pasó una vez que un comando de persas lo robó y se lo llevó lejos de Alejandría?
Pues aquello fue muy bonito, muy bonito. Alejandro se cogió un mosqueo de los suyos y amenazó con devastar la región y matar hasta el gato. Y me devolvieron, como para tocarle los monumentos a Alejandro. Menudo era.
Sí, menudo. ¿Y sí. Es verdad que Alejandro fundó una ciudad con su nombre?
Pues sí, señor Botello.
No con el suyo propio, sino con el suyo de su caballo, Bucéfalo.
Pues sí, que ya le digo que sí.
Sí, sí, perdone.
Yo la palmé ya de viejo y allí mismo fundó Alejandría Bucéfala.
Ah, pero Alejandría por delante, ¿no?
Sí, señor, eso siempre. A mí le dejó el apellido, pero bueno, chico, que no está mal. Se no le agradece, mal, la verdad, mal. El detalle. ¿Cuántos caballos conocéis que tengan su propia ciudad? Burros, sí, un montón. Conocemos un montón ciudades fundadas por burros, vamos, apuñaos. Hoy en día no se sabe dónde está la ciudad porque se fundó cerca del río Hidaspes. Hoy es el río Helun en Pakistán y con los años ha cambiado de curso y lo más probable es que esté en el fondo del río.
Bueno, muy bien, pues bueno, ha sido bueno, muy instructivo. Bueno. Muchas gracias, señor Bucéfalo.
Pues nada, que enhorabuena por el programa. De verdad que muchas gracias y llamadme cuando queráis.
Pues sí, sí, sí. ¿Sí, no se preocupe, señor Bucéfalo, que le llamaremos ASAP, como dice
ASAP.
Yo creo que es la primera vez que tenemos un caballo entre nosotros.
Bucéfalo, le hemos despedido ya, ¿no, señor Bucéfalo? Sí, sí, sí. Bueno, pues Francis nos va a hablar también del final de Alejandro, ¿no, Francis? ¿Te lo has preparado bien? ¿Has estado bien pollando?
En el verano del año 323 a.C., el gran Alejandro, dueño y señor de medio mundo, se encuentra entregado a los placeres de Dioniso disfrutando en una fiesta en un lujoso palacio de Babilonia. Tras vaciar hasta la última gota de vino una helada copa de Heracles, comienza a retorcerse de dolor entre violentos retortijones. 12 días después fallece sin conocerse aún a día de hoy qué es lo que realmente le llevó a la tumba. Siempre se ha apuntado que la causa pudo ser una recaída de la malaria que había contraído unos años antes, o bien que pudo infectarse por el virus del Nilo. Fuentes más modernas y basándose en los síntomas descritos de sus últimos días señalan que fueron fiebres tifoideas. Esta enfermedad la pudo contraer bebiendo agua del Éufrates río abajo, cargada con los excrementos no depurados de diversas enfermedades. Plutarco rescató esta verdad esencial: el veneno era agua. Este historiador siempre fue un defensor de la muerte por enfermedad de Alejandro, pero la teoría de la conspiración es mucho más seductora, ya que añade al personaje un final dramático y literario más acorde con su vida que un simple fallecimiento por causas naturales. Sin embargo, un estudio reciente apunta a una sustancia tóxica que encajaría en la muerte de Alejandro, el Veratrum album, más conocido como ballestera o el éboro blanco. Y si ese fuera el caso, ¿quién fue el regicida? Según la tradición antigua, las sospechas recaen sobre el copero real Yolas bajo instrucciones del brutal y sanguinario Casandro, ambos hijos de Antípatro, regente de Macedonia y que había perdido la confianza de Alejandro. Otra sospechosa, su esposa Roxana, que pudo encabezar el complot tras un ataque de celos tras las nupcias del macedonio con dos princesas persas. Por último, tenemos a Ptolomeo y resto de generales que ya se habían amotinado en la expedición en la India y no tenían ninguna gana de seguir con nuevas campañas como las que el Magno quería llevar a cabo en Arabia y contra Cartago. Además, tenían un móvil muy claro: repartirse la herencia de Alejandro. Y así lo hicieron tras una escena que, si me lo permitís, a mí siempre me ha parecido un poco chusca. Resulta que, arremolinados los generales en torno al moribundo rey, le preguntaron: ¿a quién dejas tu reino? Y parece que pudo contestar: ¡a Crátero!, que era a la sazón la persona que ocupaba el primer puesto en la confianza de Alejandro y que andaba camino de Macedonia para poner orden. Y como efectivamente Crátero y significaba el más fuerte, pues eso, se enzarzaron en distintas guerras de sucesión para repartirse el pastel. Pero el último de la lista de sospechosos y para mí el verdadero culpable de su muerte fue el propio Alejandro, su desmesurada ambición y narcisismo, que creyéndose un dios o el mismísimo sucesor de Aquiles y transgrediendo todos los preceptos morales quiso conquistar todo el mundo conocido. Pero al final el mundo siempre demuestra que es más fuerte.
Pero Nuria, cuéntame esto del punto sobre la historia, ¿qué es?
Es un programa de radio que se emite en Onda Madrid todos los sábados que no haya fútbol a partir de las 2 y 5. Tenemos todos nuestros audios desde los orígenes del punto disponibles en iVoox y iTunes.
Y los domingos hacemos sus paseos históricos por Madrid, los domingos por la noche en Telemadrid. Que ustedes lo disfruten.
Os podéis descargar todas las rutas que salen en el programa de la tele en nuestra maravillosa revista digital disponible para Apple y Android.
Bueno, amigos, pues esto no da para más. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López se han puesto en plan sibaritas, así como muy heléricos, y están intentando hacer un imperio alejandrino del sonido. Gracias, compañeros.
Nos despedimos con esto que ya es un clásico.
Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia.